en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, empezamos la semana con una cita que regresa al programa después de estos días festivos que hemos tenido en la Comunidad de Madrid. Nuestras asesoras del SEPE están ya preparadas para contestar a tus preguntas sobre prestaciones, subsidios sobre desempleo y capitalización del paro. Además, analizaremos cómo es la situación de los becarios en España dentro de nuestro reportaje. Y sabremos si una dependienta puede negarse a llevar el dinero del negocio en el que trabaja al banco. Nuestra trabajadora observadora María López atenderá su cita semanal y además desde la Red Eures nos hablarán de una oferta de empleo muy cercana a nosotros en Barcelona. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja Juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos con ofertas de empleo que te pueden interesar si la semana que viene por estas cosas, o sea, la semana pasada por estas cosas de los festivos y demás, no pudiste escucharnos. Te perdiste que la empresa Balearia busca personal para este verano.
Así es, Javi. Buscan hasta 100 personas para 100 puestos para trabajar en distintos departamentos y lugares. Trabajarán en la central en Denia, en distintas delegaciones en España y también en las embarcaciones. Hay plazas para camareros, cocineros, marineros o personal de atención al cliente y en la mayoría de los casos se precisa tener idiomas. Puedes realizar esa inscripción en la página web en el portal del candidato.
Y era la voz de Javi García. Ahora vamos a escuchar la de Sofía López, que nos va a comentar que una firma del sector textil quiere incorporar a 20 trabajadores.
Sí, en concreto a un centro comercial de la zona centro. Buscan 10 dependientes para moda y 10 para su sección de relojería. Se precisa a nivel alto de inglés. Además, valoran también que hablen otros idiomas y tener experiencia comercial. Se ofrece una jornada de 40 horas semanales, un contrato estable y un salario base de 19.000 euros anuales más bonus.
Otra empresa de soluciones de tecnología de la información busca dos informáticos.
La empresa se llama Irion y necesita a dos informáticos recién licenciados para entrar a trabajar en su sede de Las Tablas, es decir, no es necesario tener experiencia trabajando en ese puesto. Los aspirantes sí que deben tener conocimientos en desarrollo Java y allí también se les formaría en el entorno DevOps. Ofrecen contrato indefinido y jornada completa.
Lo del entorno DevOps no lo hemos mirado, ¿verdad?
No.
Ya es la segunda vez que te pillo, Sofía. Bueno, que yo sé que es cosa de informáticos,
claro,
pero
yo
como
pensaba que tú lo sabrías,
tú últimamente investigas tanto, digo, igual esto
pues
se
un
va...
lenguaje de programación me la voy a
me la vas a jugar
a la piscina.
Bueno, más facilito. Condis necesita a dos carniceros.
Sí, para Fuenlabrada y para Moratalaz. Es preciso tener una experiencia mínima de 4 años, residir también cerca del puesto de trabajo y tener disponibilidad para incorporarse de manera inmediata. Ofrecen una jornada completa con contrato indefinido y un salario que oscila entre los 16.000 y los 18.000 euros brutos anuales.
Y lejos de nuestra comunidad, pero que te puede interesar, hay una oportunidad en Luxemburgo para un electromecánico.
Con formación de al menos 3 años en electromecánica, nivel medio-alto de francés y también permiso de conducir. En este caso no es necesario tener experiencia previa, se ofrece un contrato indefinido con 40 horas semanales, ayuda en el alojamiento y aportación también para el viaje, esto es muy importante, hacia Luxemburgo.
Más importante es el salario, que ojo, en Luxemburgo el nivel de vida es muy alto, o sea que primero que nos enteremos bien de qué salario nos van a ofrecer, porque igual es un salario un poquito escaso.
Y tal cual vamos, nos volvemos directamente.
Sí, según nos ofrecen, ya estamos de vuelta. Bueno, si te interesa, debes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo de este 20 de mayo. Ya está aquí, Además, yo sé que siempre hacen un esfuerzo por estar aquí con nosotros, pero hoy el esfuerzo es casi doble, triple, porque andan con mucho trabajo, porque es que en el SEPE se trabaja muchísimo y desde la central más, porque llegan pues todas las incidencias, todas las dudas que tienen todas las oficinas repartidas por toda España. Y está hoy con nosotros Clara Martínez. Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes a todos. Y desde luego decir que sí, que en el SEPE se trabaja muchísimo y que tenemos grandísimos trabajadores que dan, lo dan todo.
Lo dan todo, ¿verdad?
Sí, y sí, eso, por supuesto, en
eso
todas las
oficinas,
desde luego.
Yo doy fe que es así y que tanto en la subdirección de prestaciones, que es la que se encarga de este apartado aquí en Madrid Trabaja, como en el resto de oficinas, pues tienen muchísimo trabajo, porque es que somos muchísimos haciéndoles consultas de lo más complejas. Unas facilitas.
Unas fáciles, sí.
Pero luego hay algunas complejas de mucho cuidado, ¿verdad?
Desde luego, sí.
Bueno, pues claro, si te parece, empezamos.
Venga,
ya con la primera de las consultas. Y para que te formule la primera de las consultas, tenemos al teléfono a Víctor. Víctor, muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Cuéntanos qué es lo que nos querías preguntar.
Sí, bueno, a ver, es una consulta que yo ya había hecho previamente. Para resumir, yo trabajé, un periodo considerable de tiempo fuera de España. Trabajé del 2012 al 2017 en Alemania. Y entonces, yo ya al volver aquí a España en el 2017, traje un documento, me enviaron el documento, creo que eran dos. Uno que se llama el U2 y luego que se llama el U1, que eran documentos para importar, derecho a cobrar la prestación de desempleo aquí en este caso en España. Y bueno, el problema es que, claro, en el primer momento se me hizo una valoración de ese documento que no me daba derecho a cobrar ninguna prestación, porque decían que yo había agotado el paro, o que ya había cobrado paro en Alemania y que por eso aquí no se reconocía. Pero después yo entonces hice una alegación y entendí que en la respuesta ellos me comentaron que tenía que pedir de nuevo otro documento U1 para poder pasar, el reconocimiento de subsidio a prestación. Entonces en esa situación al final no quedó muy clara y el problema final es que pasó demasiado tiempo y entonces según lo que ponía en la carta del SEPE, había un periodo de 30 días que se podía hacer algún tipo de reclamaciones, si no, se tenía que derivar de eso al juzgado de lo social. Entonces, a lo que por el momento lo único que he podido hacer es llevar esta reclamación al juzgado de lo social. Entonces, yo ahora lo que no sé es si tengo, después de aportar todos los datos que pueda aportar, más alguna prueba que tenga de cotizaciones de seguridad social o de datos a nivel europeo, qué es lo que puedo hacer, qué opciones tengo para que el SEPE finalmente me dé una respuesta positiva o negativa al respecto. Porque, claro, esto ya lo he tenido que derivar a través de un abogado, directamente por el SEPE, de oficio,
Víctor,
en este caso.
Sí. Escúchame una cosa. Esta no es la consulta que nos habías enviado previamente.
Bueno, más es aproximadamente, sí. Lo que pasa es que,
¿No era una de que si estabas recibiendo la prestación,
sí,
en Cataluña?
Sí, también.
Eso
también, va unido un poco a esto. Porque el problema es que yo le digo, la prestación no me la han reconocido. Eso es el problema uno. Luego, claro, si, por ejemplo, es lo que quería preguntar añadido a esto, cuando... Si, por ejemplo, yo encuentro ahora por X motivo un trabajo en otra zona de España, ¿qué es lo que pasaría, qué es lo que ocurriría? Se imagino que se cotizaría se empieza a cotizar de nuevo a través del nuevo puesto de trabajo, imagino, ¿no? Eso sería un poco lo que yo entiendo.
Claro.
Entonces, eso es un poco también la duda.
Sé si de la primera parte nos hemos enterado y si le puedes dar una respuesta ahora mismo, porque es un tema un poco complicado, ¿no? Un poco
complicado,
complejo.
Claro, porque... Sí, claro, porque es un tema que viene de fuera, ¿no?
Entonces... Hola, Víctor, buenas tardes.
Sí,
mira, es que no he entendido bien. ¿Tú pediste la prestación? ¿En Alemania cobraste prestaciones o no?
Sí, cobré algo, pero yo creo que no lo cobré totalmente, sino unas partes.
¿Y en España te correspondería más prestación? Quitando la que has cobrado, ¿tú entiendes que te correspondería?
Sí, eso es lo que yo reclamé inicialmente.
Claro, claro. ¿Y has recibido ya una resolución aprobándotelo,
sí,
o denegándotelo?
No,
¿o qué?
La resolución sí que la recibí. Lo que pasa es que me comentaron que ellos necesitaban para poder pasar de la... de un subsidio o una prestación, en este caso se necesitaba otro tipo de documento, uno que es que yo tuve que volver a solicitar, en este caso...
O sea, te reconocieron un subsidio como inmigrante retornado, es lo que te... Bueno, como inmigrante retornado no sé qué subsidio te habrán dado, porque sí, si vienes de la Unión Europea no te puede... No sé qué subsidio te habrán dado. ¿Te han dado un subsidio primero?
Sí, porque ellos me dijeron... A ver, la razón fue porque yo había cobrado... Perdón, ellos el PSP me dijo que yo había cobrado ya paro en Alemania y que solamente me daba derecho a cobrar unos días determinados, no sé si eran unos 83 días de derecho a prestación, y que por ese motivo me
claro, es que de la prestación del derecho que te correspondiera se descuenta lo que ya hayas cobrado previamente en el extranjero,
claro.
O sea, no se puede cobrar dos veces por las mismas cotizaciones.
Eso es así. Eso lo entendí, sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, ahora mismo, por eso yo hice una reclamación y, claro, en este caso, pues quizás ellos, en la resolución ponía que había habido quizás algún error en lo que eran las fechas y que eso no se tenía que volver a comprobar. Pero bueno, como digo, que finalmente, no sé si al final se aceptó mi reclamación o no. Entonces, ahora mismo, pues ya digo, la única opción que me quedaba después de esto era enviarlo a través de abogado.
Porque bueno, ya te lo han denegado. Tú has reclamado más tiempo y te han mandado una resolución diciendo que no te corresponde, o porque es que no te estoy entendiendo bien.
La cuestión es que necesitaban ese documento de nuevo para poder...
Y tú no lo has recibido todavía.
Lo recibí y lo volví a aportar, pero ya me dijeron de entrada que ya ese documento, en lo que figuraban los datos, era lo que había. Entonces ya no se podía hacer nada más. Entonces, claro, si no estaba yo de acuerdo con eso, entonces la única opción que tenía era, pues...
reclamar contra la... que ya has recibido una resolución, ya tienes una resolución.
Sí,
claro, con lo cual ya lo único que puedes hacer es reclamar, claro. Y si se te desestima la reclamación previa, pues ya presentar una demanda contra el SEPE, claro.
Sí,
no hay otra...
Es la opción que yo, pues al final, de momento... Ya.
Pero bueno, que sepas que está bien que de la cantidad que te tienen que pagar, es cierto que hay que descontar lo que ya hayas cobrado previamente,
sí,
¿vale?
Sí,
porque
sí,
las cotizaciones
cuenta,
no se pueden utilizar dos veces.
Lo que yo
creo que hay discrepancias es en el número de días que él considera que le restan, que le quedan por cobrar.
Ya, pero aquí no lo podemos mirar.
Claro,
eso, claro,
es que eso...
No, claro.
Bueno, pues Víctor, oye, intentaremos ahora responder a la segunda parte del tema del traslado de una comunidad a otra, ¿vale?
De acuerdo, perfecto.
Venga,
perfecto.
Un abrazo.
Hasta luego, adiós.
Bueno, la pregunta original, la que nos había llegado a nosotros de Víctor, era en caso de que una persona estuviera recibiendo una prestación en Cataluña y quisiera cambiarse a otra comunidad autónoma mientras se encuentra en búsqueda de empleo, si se puede traspasar esa prestación.
Evidentemente no hay ningún problema en trasladarse de una ciudad a otra. Lo que tiene que hacer es presentarse en la oficina de empleo que le corresponda al domicilio del nuevo sitio donde se traslade, ir a la parte de la comunidad para comunicar
darse de alta,
el para,
¿no?
sí, para darse de alta, para comunicar el traslado y de dar una nueva dirección, y tendría que ir también a la parte de prestaciones del SEPE a comunicarlo también para que nos le traslademos lo que es su prestación a la oficina que sea que corresponda.
O sea, que si no lo entiendo mal, Clara, en realidad es también como si nos cambiásemos dentro de la propia comunidad.
Igual,
te trasladas de aquí, de Madrid capital, por ejemplo, a Pozuelo, que lo tenemos aquí al lado, pues prácticamente es el mismo
pues
trámite,
también,
¿no?
Sí, hay que comunicarlo tanto en la parte de la comunidad como en la parte de prestaciones para que ellos le vuelvan a mecanizar un tema y así se traslade lo que es el expediente de la prestación. En algunos casos, si estuviera cobrando el subsidio, puede ser que le requieran que vuelva a acreditar las responsabilidades, si fuera con responsabilidades familiares, si tuvieran alguna duda o lo que sea, pero si no, simplemente con decirlo y ya está.
Perfecto.
La nueva dirección. Y otra cosa que ha preguntado Víctor es si se colocara si no está cobrando nada, pues nada, claro. Pero si estuviera cobrando prestaciones por desempleo y se colocara, pues lógicamente se suspenderían y cuando deje de trabajar, o bien se reanudan si ha trabajado menos de un año, o bien si hubiera trabajado más,
se le daría
tendría el derecho de opción. Sí.
Perfecto, pues Clara, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y esta es la sintonía habitual con la que saludamos siempre a nuestras asesoras del SEPE, pero tiene que sonar la sintonía del reportaje. porque nos hemos preguntado, ¿fue la semana pasada el día del becario?
Fue la semana pasada.
Es que hay ya tantos días.
El día, la semana pasada o la anterior. El día 7, ¿cuándo fue?
La anterior.
Pues la anterior, entonces.
Bueno, y nosotros como vimos de los días mundiales, entonces lo dejamos en fechas que no tienen nada que ver con los días mundiales.
Pero que viene muy a cuenta porque es que ya están prácticamente eligiendo en qué empresas van a acabar este verano, que es el plazo por excelencia para realizar prácticas. En verano, los meses de julio y agosto, pues es cuando...
Bueno, luego es que esto, además, hay un follón. No sé si voy a dar
a ver, spoiler. Hoy es el día de los spoiler, además, por Juego de Tronos.
Claro.
O sea que igual...
Digo, bueno, mejor me callo, te dejo hablar a ti y así no hago spoiler.
Pues mira, vamos primero con las cifras que se manejan. Actualmente en España hay unos 70.000, 80.000 becarios. Y solo 3 de cada 10 becarios obtienen finalmente un empleo. Esto según datos del SEPE que ha facilitado recientemente. Esto es en cuanto a los becarios que cobran una remuneración por esa actividad, que no todos son así. Luego hay un volumen también muy importante de becarios que están formándose en las empresas y que no tienen ningún tipo de remuneración a final de mes. Por lo tanto, ese volumen...
O sea, que no vas a hablar de las prácticas laborales y no laborales.
También vamos a hablar de ello. Primero vamos con Carlos Gutiérrez, secretario de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de Comisiones Obreras.
Esa es la única cifra oficial que tenemos. Lo que sí tenemos es una aproximación por parte de Comisiones Obreras que más o menos se acerca, el colectivo en el conjunto se acerca a 400.000 personas. Hay un colectivo mayor que no recibe ningún tipo de apoyo económico y, por tanto, las empresas, administraciones públicas, organismos donde realizan las prácticas no laborales, no están obligados a darles de alta la Seguridad Social. Por tanto, están en un agujero negro desconocido.
Lo normal es relacionar las prácticas no laborales con el ámbito académico, ya sea por la vía de la formación profesional o por la vía de la formación universitaria. Sin embargo, en la actualidad existe una vía para todos aquellos que tienen formación, ya sea universitaria o una FP, pero que no tienen experiencia y que están inscritos en el SEPE como demandantes de empleo y que tienen entre 18 o 25 años.
Son prácticas no laborales que se pueden conseguir a través de los servicios públicos de empleo, que es para personas que ya han terminado su formación. Nosotros no entendemos esta modalidad. Esta modalidad nos parece que se superpone a otras modalidades laborales que nos parecen de muchísima más calidad, como es el contrato, por ejemplo, en contrato laboral en prácticas.
Ese contrato laboral en prácticas es la otra vía de las prácticas laborales, que supongo que es a la que te referías, ¿verdad?
Bueno, me refería a todas, a prácticas no laborales, a prácticas laborales, a contratos en prácticas.
Hay que decir que la única vía que contempla y exige una remuneración es esta. Si se hace a través del SEPE, sí que se contempla que tiene que haber para esas prácticas una remuneración a cambio para esas personas que se están formando en la empresa. El resto de vías pues están sujetas a los convenios particulares que firman las empresas con los centros formativos. Aquí no hay regulación que exista sobre los turnos, sobre el número de horas que tienen que echar los becarios. Sí que se parte de un programa formativo y de la existencia de un tutor, que es el que regula.
Bueno, pues... y yo creo que también está regulado en la norma, por lo menos los aspectos generales. Otra cosa es ya,
sí, pero
que
no
dentro
existe
de esos
como tal,
aspectos generales
una
puedas...
regulación de cuántas horas tiene que echar un becario. Eso se queda a condición de lo que exija el convenio. No existe un número de horas en cuanto a 4 horas, 8 horas. A ver, más allá de la jornada laboral, entendemos lógicamente que no se puede, pero sí que pueden echar más de 4 horas. Eso depende de lo que establezca el convenio, también del tiempo que vaya a estar esa persona. Si son 300 horas el número de prácticas, pues también irá en consonancia con la que tenga que echar al día para completar esa formación, sobre todo cuando son prácticas curriculares. Como decimos, se aproxima el tiempo en el que hay que elegir una empresa y hemos recurrido a Ángeles Tineo, que es del Departamento de Orientación Laboral y Formación de la UC3M, de la Carlos III, para dar una serie de pautas a la hora de elegir esas prácticas en verano. Primera cuestión, ¿elegimos una empresa grande o una empresa pequeña?
Yo realmente es que creo que no hay una respuesta, porque las empresas no son buenas en sí mismas por el hecho de ser grandes o pequeñas. Lo que siempre le decimos es que ellos se fijen en cuál es realmente el contenido de la práctica, es decir, las funciones que van a poder desarrollar durante su estancia en la empresa. Es verdad que a lo mejor hay empresas que son más grandes, en las que hay departamentos que están más compartimentados y las funciones están más definidas. A veces que si piensas que una empresa más pequeña, pues eres más, tienes que ser más polivalente y hacer mucho más de todo, pero en la práctica hay diferencias.
Es cierto, Javi, que muchas veces los estudiantes se decantan por la empresa grande, por engrosar sobre todo el currículum y poder poner ahí que han trabajado en una empresa referencia de ese sector, sin contemplar que a lo mejor esas prácticas pueden terminar en un contrato. Lo decíamos, según datos del SEPE, 3 de cada 10 becarios finalmente terminan consiguiendo un contrato en esas prácticas. Lo que recomienda Ángeles Tineo es, sobre todo, preguntar, realizando esa primera entrevista en el proceso de selección, si existe la posibilidad de terminar con un contrato.
Hay empresas que son honestas y desde un primer momento sí que le dicen a uno, bueno, que si todo va bien y hay encaje por las dos partes, tiene posibilidad después de pasar a la plantilla, y en muchos casos ocurre así. También hay empresas que dicen, mira, en este momento no tenemos vacantes, pero sí que consideramos que, bueno, pues podemos contribuir de alguna forma, apoyar a que la gente pues coja cierta experiencia y aprenda, pero tampoco les generan falsas expectativas, ¿no? En cualquier caso, yo creo que el alumno es algo que sí que puede preguntar cuando estás en un proceso de selección, que si pues puede haber posibilidades reales de incorporación o no. Le darán o no una respuesta, pero bueno, por lo menos que lo intente.
Y aunque de primeras nos digan que no existe esa posibilidad, nosotros nos tenemos que tomar responsabilidad posible, siendo serios, porque nunca se sabe.
Claro, porque al final hay un compromiso por parte de la empresa que le tiene que asignar un tutor y que esa persona se tiene que comprometer a que realmente ese alumno se forme y aprenda durante toda su estancia en la empresa, pero obviamente también tiene que haber un compromiso por parte del estudiante de que ese tiempo lo va a aprovechar. Al final hay un esfuerzo por ambas partes, ¿no? El tutor le dedica tiempo y conocimiento y el alumno tiene que responder. Si las dos partes se implican, es una relación beneficiosa para ambas partes, claro.
Y a pesar de estudiar bien las distintas opciones que tenemos, las distintas empresas en las que podemos realizar prácticas, hay veces que nos decantamos por una y luego nos encontramos con que 15 días después no era lo que nosotros esperábamos, bien que no estamos a gusto, bien que no estamos realizando las funciones que nos comentaron. ¿Qué hacemos? La pregunta es, ¿continuamos con esas prácticas hasta el final o decimos adiós?
Si el alumno no está contento y ve que esto no encaja con sus expectativas o lo que le habían dicho, nuestra sugerencia siempre suele ser que hable con su tutor. Si hay posibilidad de que cambie a otro departamento, de que haga otras funciones o lo que sea. Incluso nosotros muchas veces siempre nos ofrecemos a hablar con la empresa de una forma totalmente confidencial. Si existe una solución posible, que hay otras alternativas, pues perfecto. Y si no, nuestro consejo suele ser para alumnos, si ves que realmente esas prácticas no te están aportando valor, que no cumplen con tus expectativas, siempre se puede ir y buscar otra opción. No es habitual, pero a veces sí que ocurre.
Y como ocurre, antes de tomar esa decisión, sí que tenemos que valorar muy bien si esas prácticas son curriculares, es decir, si forman parte de nuestro proceso para obtener una titulación, si son 6 créditos que tenemos por
el prácticas, periodo de
prácticas al final
que tiene una titulación tanto de FP como universitaria.
Eso es, y al final es como una asignatura más que tenemos que superar y por lo tanto si abandonamos sería una asignatura que tenemos suspensa. Eso hay que valorarlo.
Tener en cuenta si esas prácticas son curriculares o extracurriculares, es decir, que en el caso de que sean curriculares y tenga que realizar una serie de horas para superar una asignatura, pues ahí sí que es verdad que corre el riesgo de que suspenda la asignatura si abandona las prácticas. Entonces es mucho más necesario intervenir y ver en la medida de lo posible cómo se puede corregir esa situación.
Desde Comisiones Obreras, en cuanto a la normativa, sí que están pidiendo que se cree lo que se llama un estatuto del becario, un estatuto del trabajador en prácticas o del estudiante en prácticas, para regular de alguna forma más estas prácticas.
Y para garantizar este carácter formativo, creemos que solo se deben tener en consideración las prácticas no laborales curriculares, es decir, aquellas prácticas no laborales que forman parte de un currículum académico, de un programa académico. Creemos que hay que establecer un estatuto del estudiante en prácticas no laborales que recoja toda una serie de derechos, entre los cuales se tiene que aparecer el apoyo económico mínimo que debería recibir. Y luego creemos que hay que acordar pues toda una serie de medidas que faciliten la lucha contra el fraude que se produce con las prácticas no laborales.
Este estatuto establecería una base de mínimos con las condiciones y con las remuneraciones, pero lógicamente siempre los convenios entre el centro formativo y la empresa podría mejorar esas condiciones.
Bueno, en cualquier caso, seguimos muy pendientes de este tema. La última regulación es de enero de este mismo año, en el que se obligaba incluso a las universidades a dar de alta en la Seguridad Social a todos los becarios. Y bueno, pues lo que sí a lo mejor sería conveniente es una norma que regulase pues todos los aspectos que necesita este colectivo. Muchas gracias, Javi, y nosotros continuamos.
Madrid trabaja en Onda Madrid. Porque en Onda Madrid,
todo esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
De nuevo con Clara Martínez, dispuesta a la segunda de las consultas que nos ha llegado. Por cierto, Javi, aprovechamos para comentar los canales de comunicación que tienen los oyentes para trasladarnos sus preguntas.
Claro, nos pueden escribir en redes sociales. En Twitter somos Madrid Trabaja OM, en Facebook simplemente, más sencillo, el nombre del programa Madrid Trabaja. Tenemos también el correo electrónico disponible, es madridtrabaja@ondamadrid.es.
Y en el correo electrónico que nos incluyan su número de teléfono, por favor, para que entren ellos mismos a contar su pregunta.
Y si no, una nota de voz en WhatsApp, que ahí ya tendríamos su número de teléfono para contactar con ellos, a ese 628-091-117, 628-091-117.
Y además tendríamos su voz, con lo cual también nos puede servir. Nos ha escrito Pilar. Muy buenas, Pilar.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, pues quería ver si me pueden resolver un par de dudillas que tengo. Se me ha acabado la prestación por desempleo y ahora mismo estoy cobrando el subsidio por el cuidado de un menor. Entonces, quiero saber si al contratarme de forma fija o eventual, con una jornada parcial o de 2 horas al día, podría seguir cobrando ese subsidio. Y además también quiero saber si tendría que ser yo la que lo comunique en mi oficina o al darme de alta la empresa, pues se gestiona de forma automática. Gracias.
Perfecto, Pilar, pues escúchanos por la radio la respuesta, ¿vale?
Muy bien, gracias. Venga, gracias y un saludo. Hasta luego.
Cuéntanos, Clara.
Pilar, muy buenas tardes. Mira, lo primero decirte que una cosa, dices que estás cobrando un subsidio por cuidado de un menor. En el SEPE no hay ningún subsidio por cuidado de menores. Hay un subsidio por agotamiento de una contributiva que tenga responsabilidades familiares y tal. Pero bueno, lo quiero aclarar
porque la gente
sepa que no se puede cobrar un subsidio por cuidar a un menor. Todos son porque estás buscando activamente empleo, has agotado y continúas desempleado.
Y tienes responsabilidades familiares, que es el matiz, ¿no?
Sí, ese es el matiz. Bueno, y luego, las colocaciones hay que comunicarlas siempre al SEPE, sin perjuicio de que muchas veces nosotros nos enteremos, porque lo normal es que el SEPE se entere porque haya cruces con Seguridad Social. Pero siempre la norma te dice que es obligación del trabajador. Entonces es mejor que lo comuniques. Y por otra parte, sí que es obligatorio que si quieres pedir la compatibilidad, vayas a la oficina, porque la compatibilidad nunca se te va a aplicar de oficio. O sea, siempre tendrías que ir a pedirla. Entonces tú, si te contratan a tiempo parcial, que significa que es menos horas de las 8 diarias... podrías compatibilizar el subsidio siempre y cuando el salario bruto mensual sea inferior al 75% del salario mínimo, o sea, inferior actualmente a 675 euros bruto. O sea, si tú ganas 500 euros al mes, podrías seguir cobrando el subsidio con parcialidad. Si trabajas media jornada, pues cobrarías la mitad del subsidio, lógicamente. Entonces, imagínate que trabajas media jornada y te pagan 500 euros. Pues el SEPE te pagaría la otra media jornada, que es el 50% de 430, que es lo que está cobrando actualmente.
Y daría igual tanto si el contrato parcial fuese fijo o temporal.
Sí, daría lo mismo, sí. Te quería decir otra cosa.
Ay, pues ha sido culpa mía.
Que si quieres pedir la compatibilidad y vas en el plazo de los 15 días siguientes a iniciar la relación laboral a solicitarla, la cobraría desde el primer día de la colocación. y si vas en, si en cualquier, en el principio no lo quieres compatibilizar, imagínate, se te suspende el subsidio y dentro de un mes decides, ah, pues mira, prefería seguir cobrando el subsidio, pues cuando vayas, a partir del día siguiente a que lo solicites, lo empezarías a cobrar, ¿vale?
Perfecto, pues yo creo que ha quedado muy claro y enseguida volvemos contigo, Clara, que ahora tenemos que responder las consultas a nuestra abogada. Y hablábamos del WhatsApp, de las notas de voz, y hemos recibido una nota de voz que se dirige a María José López con la siguiente duda de Lucía.
Pues yo tengo un contrato de ayudante dependiente y, bueno, la jefa me hace ir con las sacas de todos los días con el dinero que se ha hecho en tienda a ingresarlo al banco. No sé cómo estoy de asegurada por si me pudieran robar en cualquier momento ese dinero, porque ya en una ocasión a una compañera le robaron y la jefa le quiso quitar el dinero del sueldo. Entonces, no sé cómo puedo asegurarme con respecto a todo esto.
Y Sofía se ha puesto manos a la obra, ¿no? Y has consultado también a los madrileños, como siempre hacemos.
A los madrileños y a María José, como cada lunes. Nos ha sorprendido bastante.
Pero los madrileños siempre tienen el sentido de saber si es una consulta.
Bueno, los que yo me encuentro por la calle, que a lo mejor no son madrileños.
Bueno, bien, pero normalmente son madrileños. Sí. Lo raro es que te encuentres a un húngaro en
bueno,
Madrid.
Bueno.
Y más a esas horas de la mañana que te vas tú a hacer la encuesta. Pero bueno, hay que explicar que preguntamos a los madrileños para saber si realmente estamos acertados o no en la idea que tenemos sobre la posible solución a esta consulta.
Eso es, y sabemos un poco la respuesta que nos ha enviado, en este caso, Lucía. Y también, por ejemplo, si les ha pasado a ellos mismos, ¿no? Vamos, claro, a escuchar a ver qué han dicho. Yo, en esta ocasión.
Que no estoy obligado, lógicamente, a aceptar esas condiciones, puesto que mi labor no sería esa, y por supuesto mucho menos que me hagan responsable en el hipotético caso que me robaran.
Hombre, yo imagino que si en tu contrato has firmado que tienes la responsabilidad de llevar ese dinero al banco, supongo que también tendrás la responsabilidad de reembolsarlo, pero sí que es un poco raro que no estés asegurada de ninguna manera contra el robo o la pérdida.
No me parece justo, primero porque no creo que sea obligación de la chica tener que llevar el dinero de su jefa o del trabajo al banco.
Creo que ya que le están dando esa responsabilidad cuando a lo mejor ni siquiera la tiene, debería responder la empresa ante ello, que para eso es una empleada y además ayudante de tienda.
Bastante que se ha llevado el susto que no tiene por qué llevárselo.
Pues también es verdad.
Bastante, que, bastante. Sí.
Finalmente le hemos preguntado a María José, teníamos como dos dudas, ¿no? Una primera duda de si al ser ayudante de dependienta es una de sus funciones, de sus cargos, y esto es lo que nos ha contado.
Bueno, la primera cuestión, el tema de si entra en su competencia, eso viene reflejado en el convenio colectivo y podría hacer esa función, ¿por qué no?
Podría ser.
O sea, que se mire el convenio de su sector.
Exacto, que quizá ponga algo, quizá no.
Claro, ese es el tema, que no sé hasta qué punto los convenios, digamos que van tan al detalle, ¿no? De las funciones. Pero bueno, en cualquier caso, además, como pista le podemos indicar que en el propio contrato debe figurar el convenio al que pertenece.
Sí, y aparte que daría igual si fuese, bueno, si aunque fuese su función, también le hemos preguntado a María José si acaso lo rebasen tanto dentro como fuera de la tienda, si al final lo tiene que poner de su salario, y también nos ha contestado que da igual que sea su función, que no es así.
Tiene que tener un seguro que cubriera esa eventualidad y es fundamental que pregunte por ello. Y respecto a que la empresa lo obligara a pagar si la robara, bueno, me parece que eso es para denunciar de escándalo, porque ahí no tiene ningún tipo de responsabilidad, ni subjetiva ni objetiva.
Lo que nos ha dicho también María José es que la empresa suele tener un seguro que cubre este tipo de cosas, que puede elegir no tenerlo, pero aunque no lo tuviera, se tiene que hacer cargo la propia empresa y no el trabajador, obviamente.
Bastaría, y yo no es por ser mal pensado, que tuviera un seguro y encima le reclamase al trabajador
ya, a ver si cuela,
y cobrase,
¿no?
Por los dos lados, ¿no?
A ver si cuela. Te voy a decir una cosa.
Dime.
También, que he buscado lo que es DevOps.
Venga.
Venga, es un tipo de ingeniería de software. Nos quedamos igual, ¿no?
Sí, pues la verdad es que sí. Bueno, que vamos enseguida a hablar de trabajo con la Red Eures. La Red Eures, que ya sabéis que es ese gran portal que, digamos, que agrupa los servicios públicos de empleo de la Unión Europea y de otros países, digamos, satélites, por así decirlo, aunque a ellos no les gustará que les llame así, pues como Noruega, si no me equivoco, como Suiza y como Islandia. Pero vamos a hablar con Jesús Caparrós, que es consejero de la Red Eures, y le vamos a saludar ya. Jesús, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, Jesús, primero de todo, que tuvimos, además estuvo allí nuestro compañero Javi García, esa feria de empleo para trabajar en Irlanda. ¿Qué balance nos puedes hacer de lo que ocurrió en Madrid durante ese gran evento?
Pues la verdad que estamos muy, muy satisfechos de lo que fue el resultado. Nosotros pasamos una serie de encuestas tanto a las empresas participantes como a los compañeros de Eures Irlanda y, por supuesto, a los candidatos o a los usuarios que se presentaron. Mm-hmm. Y la verdad que los resultados pues nos han dejado bastante satisfechos. A la espera de hacer un análisis más profundo, sobre todo de lo que es, bueno, de lo que resulta al final en lo que es la contratación de candidatos, porque, bueno, las personas que se entrevistaron y superaron la fase de entrevista, pues bueno, tienen
camino, ¿no?
Hasta terminar el procedimiento y hasta que la empresa nos den el feedback de los resultados. Pero lo que son los resultados, vamos a ver, lo que son las encuestas que pasamos a los usuarios, pues la verdad es que nos han dejado bastante satisfechos. Uh-huh. tanto a los usuarios como a las empresas y a los compañeros de Eures Irlanda, y por supuesto que se puede mejorar, pero la verdad que por ejemplo es que tanto en puntos como fue la utilidad del evento o la organización o las expectativas de los usuarios, el nivel de puntuación de los asistentes presenciales, pues la verdad que no, que fue muy alto y nos han valorado pues muy bien, de lo que estamos,
sí. Bueno, esto es lo importante, pero sobre todo lo será más importante cuando ya veamos el número de trabajadores que han conseguido un puesto en las empresas, que si no me equivoco eran una treintena aproximadamente, aunque aquí venían alguna menos, porque algunas hacían el proceso de selección online, ¿verdad?
Sí, concretamente eran 46 empresas apuntadas al evento. De las que 11 asistieron físicamente aquí a Madrid a la Feria de Empleo. El resto no vino, sino que hicieron las entrevistas de manera online. Así que, bueno, pues sí, eso hay que esperar un poco los resultados. De todas formas, de los comentarios que nos han hecho los usuarios, pues la verdad que sí quería resaltar que la queja, entre comillas, positiva que tenemos, quizá más señala, es que se repita el evento, que los usuarios hablan de que haya más eventos de este tipo, también en otros lugares, pero sobre todo más eventos, que vengan más empresas en las ferias de este tipo. Pero bueno, nosotros la verdad que él era la primera vez que trabajábamos o hacemos una feria de empleo con Irlanda, y bueno, intentamos ir un poco sobre seguro y tampoco intentar abarcar mucho y
ver poco a poco
cómo resultaba, y visto pues la experiencia, pues la verdad que ha sido bastante positiva. Incluso allí mismo ya alguna empresa nos habló de organizar en el futuro algún evento más
mayor.
O sea que la verdad que muy contento por eso.
Perfecto, pues que se organicen muchos eventos y nosotros que barremos un poquito para casa, si pueden ser en Madrid, pues mejor, que nos pilla más cerca. Pero bueno, en cualquier caso, también hay que decir que si de repente nos está escuchando alguien que ahora mismo está en Madrid, pero es de otra comunidad autónoma, debe saber que tiene ayudas al desplazamiento, con lo cual tampoco es un obstáculo que se celebre en Madrid para que puedan venir a todo ese proceso. Pero Jesús, te queríamos preguntar, porque siempre que hablamos con vosotros, hablamos de ofertas en otros países, además de Irlanda, en Alemania, en Francia, y resulta que ahora estáis gestionando una oferta para Barcelona.
Pues sí, la verdad es que en general, claro, Eures es sobre todo para trabajo en el extranjero, pero es cierto que muchas veces tenemos ofertas aquí en España. Esta concretamente es de una empresa de León,
sí,
que busca trabajadores para lo que es temas de excavación y movimiento de tierra para la localidad de Potasas de Suria, en Barcelona.
Uh-huh.
Y bueno, la hemos destacado porque necesitan en torno a 35 puestos de trabajo en los siguientes puestos, que son de maquinista de retroexcavadora, maquinista de cargadora, dumperista y mecánico de mantenimiento de máquinas de industria.
No te voy a hacer como a Sofía preguntarte lo de dumperista, porque igual te meto en un compromiso, pero aquí nos llama la atención cada vez que vemos un oficio que a nosotros nos resulta extraño, que dentro del mundo de esto del movimiento de tierra seguro que es de lo más normal del mundo, pero así dicho suena extraño, ¿no, Jesús?
Bueno, sí, son una serie de maquinaria y realmente lo que se requiere son las personas que tengan la cualificación profesional para manejarla en el tema de excavación y movimiento de tierra.
Y luego, aparte de esa titulación que necesitan, ¿qué otros requisitos se les pide?
Se les pide, por ejemplo, tener 24 meses de experiencia en la profesión, el permiso de conducir. Y luego, básicamente, pues se valora por una serie de cursos de prevención de riesgos laborales y si en ITC minera, que es una especialidad ya de seguridad en minería, pues mejor también.
Bueno, pues eso en cuanto a los requisitos y la oferta, o sea, las condiciones de la oferta, me refiero, claro.
Sí, las condiciones pues se ajustan a lo que es el convenio de la construcción. Se ajustan a eso, aunque habrá un plus también para el tema de la vivienda, para la gente que se tenga que desplazar.
Vale, perfecto. Pues ya solamente nos queda recomendar, como siempre, que acudan a la página web del SEPE, que allí hay un apartado dedicado a la red EURES, y dentro de ese apartado pues tenemos ofertas en España, y ahí van a encontrar esta de la que estamos hablando, ¿verdad?
Efectivamente, eso es lo que quería destacar, que en España también tenemos ofertas, aunque la mayoría de ellas piden normalmente algún tipo de idioma. Hemos querido destacar esta especialmente porque no, porque es para aquí, para España, y no se pide ningún tipo de idioma. La ventaja de trabajar en red que tenemos en EURES, que estamos todas las comunidades autónomas, los servicios de empleo, bajo la coordinación de la Oficina Nacional de Coordinación EURES, pues hace que podamos darle difusión a estas ofertas.
Muy bien, Jesús Caparrós, consejero de EURES. Muchas gracias.
Gracias a vosotros y quería comentar que os queremos agradecer también la cobertura que le disteis al evento de la Feria de Empleo de Irlanda, porque vosotros también con vuestra difusión contribuisteis a que fuera un éxito. Gracias.
Bueno, pues para eso estamos, para informar a los oyentes de eventos de estas características, y seguiremos muy pendientes de cualquier otro que organicéis. Y si de paso hablamos con alguno de los trabajadores que consiga un puesto en Irlanda, pues ya completaríamos el ciclo de todo este seguimiento que hemos hecho del evento. Gracias, Jesús.
Venga, gracias a vosotros.
Madrid trabaja en Onda Madrid. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pues lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
ahora es momento para repasar convocatorias de empleo público, oposiciones y demás actividades relacionadas con la administración. Comenzamos con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que convoca 8 plazas.
Son 2 puestos en laboratorios agroalimentarios, 2 puestos en laboratorios de sanidad y genética animal y 4 puestos en el ámbito agroalimentario y pesquero. Todas las plazas serán cubiertas por titulados universitarios y se seleccionarán mediante una oposición compuesta por 4 pruebas. 2 de ellas son de idiomas. Las inscripciones pueden tramitarse a partir de mañana hasta el 18 de junio.
Lo cual demuestra que los idiomas va a ser imprescindible en un futuro.
Sí,
porque
era
si ya
una de inglés y otra de francés o alemán.
Ya desde la administración también nos lo piden, pues hay que ponerse a ello, pero de forma rápida, ya. El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha publicado las bases para 20 plazas de policías locales.
Deben tener la titulación de bachillerato o equivalente, carné de conducir y una estatura mínima de 1,70 para los hombres y 1,65 en las mujeres. La selección se llevará a cabo mediante una fase de concurso, una fase de oposición con pruebas físicas, un curso selectivo y un periodo de prácticas. El plazo se abrirá en unos días.
Se convocan 208 plazas de auxiliares de servicios.
Sí, las ha convocado la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid. El proceso de selección constará de una única fase de oposición. El plazo para enviar las solicitudes finaliza el próximo 28 de mayo.
Y en Pozuelo del Rey abren 2 bolsas de empleo, una para conserjes y otra para limpiadores.
Con requisitos: contar con el certificado de escolaridad, ser mayor de 16 años y tener nacionalidad europea. La selección contará con una fase de oposición y una fase de concurso. La convocatoria se abrirá los próximos días.
En el momento que se publique en el boletín oficial, no sé si en este caso corresponde del Estado o de la comunidad autónoma, pero en uno de los 2 casos. Bueno, que si te interesa cualquiera de estas convocatorias, puedes, aunque no estén publicadas, puedes irlas preparando, porque las bases ya contemplan los temarios y todo esto, con lo cual lo haces con un poquito más de tiempo. Es la ventaja de escuchar Madrid Trabaja todos los días. Así que para obtener esa información que es imprescindible, debes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja y dentro de él a las ofertas de empleo de este 20 de mayo. Clara, pues la única que no entra por teléfono es un follón. Que a ver si yo consigo explicárselo a los oyentes. Es José, que nos ha escrito y dice que en septiembre de 2018 estuvo en la oficina del SEPE para renovar el subsidio, ya que había pasado un año. Llevó toda la documentación correspondiente, se le renovó hasta este septiembre, o sea, septiembre de 2019. Y dice que este año, en el mes de febrero, salió al extranjero durante 6 días, lo comunicó al SEPE. Cuando regresó, fue al día siguiente con los billetes de avión para justificar el día de salida y el día de regreso, y dice que se le olvidó activar el subsidio, que hace unos días entró en su expediente para ver si había alguna notificación o modificación y pudo observar que la fecha de renovación era el 15 de febrero. La causa era retorno de salida ocasional al extranjero autorizada. Y la pregunta es, ¿debo renovar el subsidio en septiembre de este año o ya lo renuevo en febrero de 2020? Un follón.
No, bueno, buenas tardes, José. Está cobrando el subsidio para mayores de 52 años, que es el único que requiere que vayan una vez al año a renovarlo.
A justificar, digamos, la situación.
Entonces, el hecho de que esté puesto como retorno por salida ocasional, yo le recomiendo que si se le olvidó ir a la parte de prestaciones cuando volvió del extranjero, que vaya. No vaya a ser que ellos, a lo mejor se lo han comunicado los de la comunidad, pero a lo mejor no. Entonces, mejor que vaya, porque a él le dirían, cuando vengas del extranjero tienes que venir. Y entonces, cuando va una persona, se hace una mecanización, se le reanuda y tal, pero es mejor que vaya para que luego no tenga problemas. Y que vaya a la parte de prestaciones y que diga, oye, efectivamente vine a la parte de la comunidad, vamos, para confirmarlo que esté todo bien, ¿vale? Eso es lo primero. Y en segundo lugar, que tiene que ir, hay que ir una vez al año, desde el inicio, desde la última reanudación, pues tendrá que ir en febrero del año 2020, que es cuando hace un año desde que la última reanudación. Sin embargo, esto es una prórroga, esto es una declaración anual, pero que es importante que si hay alguna modificación en su situación, algún ingreso extra, alguna cosa, la vaya a comunicar en cuanto tenga lugar para que no haya luego cobros indebidos y tal.
¿Vale? O sea, sí, que no espere al año si
tuviera cualquier cambio.
Si de repente tiene una herencia, por ejemplo.
Sí, cualquier cosa, entonces que vaya cuando se produzca. Y si no tiene ninguna modificación de nada, ningún ingreso extra, nada raro, ni ninguna colocación ni nada, entonces ya en febrero del año 2020.
Muchas gracias, Clara Martínez.
Pues de nada, encantada,
por las explicaciones, por haber estado aquí, que hoy te lo agradecemos enormemente. Te tenemos que regalar el próximo día alguna cosa.
Sí, dos cosas.
Y vamos a cerrar y diréis, ¿dónde está nuestra trabajadora observadora? Está. María López, muy buenas.
Muy buenas tardes, Javier.
¿Qué tal? Uy, ¿con qué ánimo has empezado el lunes?
Hombre, claro que sí. Y además es que estoy que me pellizquen todavía a esta hora del mediodía o de la tarde.
¿Por qué?
Pues ¿cómo puede ser posible que el final del último episodio de Juego de Tronos afecte hasta al Producto Interior Bruto de un país, como Estados Unidos? Oye, que sí, que no es una exageración. Mira, Javier, se calcula que 10.700.000 estadounidenses iban hoy a librar, porque querían celebrar hasta altas horas de la madrugada con los amigos el final de la serie. Y eso que allí no han tenido que trasnochar tanto como en España para verla. Y no es todo. Cerca de 3 millones tenían la intención de llegar hoy tarde al trabajo. Y otros 3 millones de trabajar, sí, pero a domicilio, desde casa. Así que no sabemos qué ha pasado. Tranquilidad, que no voy a contar nada, que yo no sé nada. Pero que eso de no ir a trabajar por culpa de la serie. ¿Y luego cómo se come que a los españoles nos critiquen por echarnos la siesta?
Claro.
Cuando además está demostrado que es saludable, que hace de ti un trabajador mucho más rentable, animado, descansado para afrontar lo que está por venir durante la jornada laboral. ¡Habráse visto! Yo sé que no me lo creo, Javier. Y estas son las previsiones, porque lo que ya es una certeza es que 4 millones de estadounidenses reconocen que han faltado alguna vez al trabajo por no perderse algún capítulo. ¿Tú te imaginas el episodio de contarle a tu jefe? Ah, lo siento, jefe, pero es que hoy acababa Juego de Tronos. ¿Te imaginas?
Bueno,
en fin, desconozco si han decapitado o no alguno de sus personajes, pero hoy lo que se demuestra es que andamos como pollo sin cabeza, con eso que se llama fenómeno de masas.
Ya, y que además, si tú te imaginas si hubieses esta mañana en Buenos Días Madrid comentado, no sé, que 2 millones de españoles no habían acudido hoy a trabajar, pues por Juego de Tronos o por cualquier otra serie o programa de televisión, que encima aquí terminan a altas horas de la madrugada, ya no solamente Juego de Tronos.
Hombre, incluso... sé yo que algunos están reponiendo todavía de Eurovisión, eso no lo cuentes.
Lo que pasa es que eso pilla, el post pilla en domingo, que eso es una gran suerte.
La pregunta es, ¿se habrán disgustado tanto los de Eurovisión como los de Juego de Tronos?
Pues yo no tengo ni idea, porque pueden estar los oyentes tranquilos, que no les voy a hacer spoiler, porque debo ser el único madrileño que no ha visto un solo capítulo de la serie.
Nosotros de Eurovisión sí sabemos cómo ha acabado, pero nosotros no tenemos ni idea, Javi.
Pues nada, pues tranquilos, que spoiler no les vamos a hacer. Y que desde luego estamos aquí puntualmente, y María ha estado puntualmente esta mañana, que la he visto yo en la tele.
Hombre, hayamos visto lo que hayamos visto. Venga, a por el lunes.
A por el lunes, María.
Un beso a todos.
Hasta luego. Que además luego, Javi, lo estuvimos comentando el viernes ya muy, muy a última hora, ¿verdad?
Pero... De hecho, yo no lo he visto porque me dijiste que a lo mejor no venía el lunes si faltaba por ver el capítulo de Juego de Tronos. Entonces ya dije, lo veo esta noche,
es
no
que eso
voy a
te lo
esperarme.
Dije fuera de antena, dije, bueno, digo, igual, digo, si no vienes el lunes por lo de Juego de Tronos, pues recibirás un mensaje de ya no hace falta que vuelvas.
Por eso he dicho, mira, me voy a esperar a este lunes a ver el capítulo tranquilamente.
¿Lo ves
esta
hoy?
Noche. Sí, sí, sí.
Grabado. Bueno, pues entonces...
Bueno, grabado, eso es muy antiguo, dándole a la aplicación de HBO. Eso de grabado suena a VHS.
Tú, las ganas que tienes de llamarme señor mayor, ¿eh?
Yo no, estás estupendo.
Bueno, eso no tiene nada más que verme. Nos pueden ver a través de internet y lo comprueban perfectamente. Venga, recuérdanos, vías de comunicación.
Pues mira, redes sociales, en Twitter somos Madrid Trabaja OM, en Facebook simplemente el nombre del programa, Madrid Trabaja. Nuestro correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o ese WhatsApp, donde nos pueden mandar notas de voz a ese 628-091-117, 628-091-117.
En el caso concreto de las consultas para el SEPE, en el correo electrónico, por favor, incluir vuestro número de teléfono, porque de esa manera vosotros mismos podéis entrar y contarnos pues las consultas, que a veces son facilitas y otras veces no tanto. Así que ahora nos marchamos. Arancha Bravo estuvo en el control técnico de sonido. Llegan los compañeros de informativos para contarnos la última hora de lo que está sucediendo en Madrid. Después, Nieves Herrero y el equipo de Madrid Directo. Mañana una cita con nosotros a partir de las 3 de la tarde. Hasta mañana.